Lincoln presentó Enfoque en tu estilo de vida. Está usted escuchando Enfoque Noticias en cadena nacional.
Hace algunas horas, días, desde el 15 de septiembre más o menos, están posicionando un hashtag busco trabajo, hashtag busco trabajo en distintas plataformas y redes sociales, en las que investigadores del CONACYT están poniendo ese hashtag busco trabajo, soy catedrático, soy investigador nivel 1, en fin, ponen parte de su currículum y buscan trabajo en una forma de protesta también. Frente a nuevas medidas publicadas por el CONACYT. Por ejemplo, el portal Animal Político en su cuenta de Twitter dice: algunos catedráticos compartieron su perfil laboral en redes sociales después de que el CONACYT les pidiera buscar trabajo en alguna institución educativa para poder permanecer como persona de cátedra del CONACYT, como investigadores. Y efectivamente hay una carta o un documento en que se está replicando del CONACYT. No se ha dicho que sea falso, pero en el que se menciona que dentro de las evaluaciones que se hacen para ver quiénes continúan o no como investigadores, se va a considerar en particular la relativa a procurar su inserción laboral en la institución receptora o en cualquiera otra. Es decir, que tienen que pedir trabajo en el lugar donde aparentemente están colaborando. No se entiende muy bien, porque no entendemos tampoco, no somos investigadores y no conocemos los requisitos ni los procesos para renovación de las becas y de los apoyos del CONACYT. Pero vamos a conversar con alguien que sí sabe, que es el doctor Edgar Guerra, catedrático del CONACYT, adscrito al programa de políticas de drogas del CIDE. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buen día, Mario González, ¿cómo estás? Mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
Al contrario, te agradezco mucho por estar con nosotros. Llama la atención, son muchos, muchos investigadores del CONACYT que están indignados por esto. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado, si nos puedes hacer la cronología.
Por supuesto, mira, voy a dividirla en dos grandes etapas. Uh-huh. Una de coyuntura y una más estructural. ¿Qué es la de coyuntura? La de coyuntura es justo lo que viste y lo que vieron muchos medios de comunicación y la ciudadanía hace dos días para acá, en el que catedráticas y catedráticos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología decidimos emprender una campaña para visibilizar las condiciones laborales en las que nos encontramos. Uh-huh. Y una de estas condiciones laborales es que de dos meses para acá han cambiado las reglas del juego, vamos a llamarles así, para que nosotros nos sujetemos a nuestra evaluación anual. Nosotros como funcionarios, como catedráticos, estamos sujetos a evaluaciones anuales tanto por el CONACYT, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como por la institución académica, la institución receptora en la cual laboramos.
En tu caso, el CIDE.
En mi caso, el CIDE.
Perfecto.
El CIDE y el CONACYT me evalúan a mí cada año, como a todas las colegas y colegas del CONACYT.
Entiendo.
Sin embargo, de dos meses para acá cambiaron estas reglas del juego. Y una de estas reglas del juego, a la letra dice, como tú bien has señalado, que ahora, como uno de los requisitos para pasar nuestra evaluación, debemos buscar trabajo, lo cual es un sinsentido, porque justamente lo que queremos es conservar nuestro trabajo. ¿Cuáles son estos requisitos?
O sea, que no se ve como un trabajo la labor que estás haciendo.
Exactamente. A nosotros nos evalúan en cuatro grandes rubros: en investigación, en docencia, en vinculación con otras instituciones académicas y en divulgación de la ciencia. Pero no solamente tenemos que cumplir ahora estos cuatro requisitos, sino que ahora debemos demostrarle al CONACYT que estamos buscando trabajo en otra institución, ya sea en la institución receptora o en cualquier otra institución de educación superior en México. Lo cual, en última instancia, de fondo, es un mensaje que está diciendo: ¿saben qué? Empiezan a buscar chamba por otro lado, porque aquí quién sabe qué es lo que va a suceder,
¿no? O sea, ¿así lo interpretan?
Así es como justamente lo estamos interpretando. Y ahí, si me permites, me voy al tema de estructura. Esta es la coyuntura, lo que está sucediendo actualmente. El tema de estructura es que desde esta administración hasta hoy en día, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha tenido una política bastante contradictoria en contra del programa de cátedras CONACYT. Uh-huh. Una política que se viene reflejando en medidas muy claras, como es los despidos injustificados de catedráticos y catedráticas, como es una campaña de desinformación acerca del programa, y como es también esta serie de medidas de cambios administrativos en los criterios de evaluación, en los lineamientos de trabajo, etcétera. Lo que en última instancia se refleja en que catedráticas y catedráticos estamos en una situación de verdadera incertidumbre laboral, de no saber cómo se nos va a evaluar mañana, de no saber si mañana va a seguir existiendo el programa, y de no saber si nuestras carreras académicas, profesionales, van a tener un futuro promisorio, ¿no? En ese sentido, bueno, pues las manifestaciones que organizamos ayer y el día miércoles en Twitter, ¿no?, son una de las primeras estrategias que vamos a seguir encabezando a lo largo de estos días y semanas para tratar justamente de visibilizar esta situación en la que nos encontramos.
Ya. A ver, para entender un poco, doctor Edgar Guerra es catedrático del CONACYT, adscrito al programa de políticas de drogas del CIDE. Por ejemplo, ¿tú recibes apoyo del CONACYT y apoyo también del CIDE, o cómo se compone tu ingreso, digamos, como investigador y catedrático?
Es una muy buena pregunta, porque justamente es el fondo de la discusión en última instancia, el problema estructural.
Ya.
El sistema científico nacional en México adolece de problemas muy graves, como es el del financiamiento. Las instituciones de educación superior, es decir, las universidades y los centros públicos de investigación como el CIDE, no cuentan con los suficientes recursos para abrir plazas para investigadores y para investigadoras. Durante toda la época del 2000 hasta el 2020, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tenía programas de becas para que los universitarios se profesionalizaran, lograran doctorados y después se insertaran en la investigación científica. Yo mismo soy producto de CONACYT, yo estudié un doctorado en Alemania gracias a una beca de CONACYT. Pero de repente no encuentras empleo, no encuentras plazas vacantes ni en universidades ni en centros públicos de investigación. Entonces, en la administración pasada nace la idea de cátedras CONACYT, un programa que justamente crea plazas de investigación para todos esos investigadores, investigadoras que no tenían dónde colocarse.
Sí.
Les da un espacio en una relación laboral donde CONACYT es quien se encarga del salario, por decirlo así de manera sencilla, pero nos comisionan a diferentes universidades o centros públicos, ¿no? Como en mi caso, así. Entonces tenemos una relación, digámoslo, con dos patrones.
Sí, sí, sí. Pero me parece una solución bastante bastante buena, ¿no? Para evitar también la tragedia de la fuga de cerebros de este país.
Exactamente. Entonces, con el CONACYT tenemos la relación laboral, ¿no? Y con la institución receptora, con la relación académica, donde hacemos investigación académica. Sin embargo, esto se ha venido desvirtuado, insisto, porque al final el programa se está reduciendo, ¿no? Se está cambiando de forma dramática, dándonos no la certeza, no la certidumbre laboral que teníamos, sino al contrario. Y por otro lado, no solamente, eso es muy importante decirlo, no solamente nos afecta a nosotros investigadores o investigadoras en lo personal y en lo profesional, sino que también se afecta a las instituciones receptoras, ¿no? Porque tanto el CIDE como tantas otras centros públicos de investigación y universidades, y en fin, tantos más, tienen entre su personal académico a un contingente bastante generoso de cátedras CONACYT. Yo solamente te voy a dar un ejemplo. Aquí en el CIDE, en la División de Estudios Multidisciplinarios, casi el 70% del personal académico es cátedras CONACYT, ¿no? Si este programa se llega a cerrar, o si este programa sigue padeciendo de estos problemas estructurales, bueno, pues el CIDE se va a quedar un buen contingente de investigadores e investigadoras. Pero lo mismo, insisto, para un montón de centros públicos y universidades en este país.
Bueno, pues qué situación. Nos queda muchísimo más claro lo que está pasando, Edgar. Estamos viendo aquí con Fabiola Reza, tratando de meternos en las tripas de la información para ver si hay un recorte en el presupuesto 2022. No sé si tú lo tienes registrado para el CONACYT y para los proyectos de investigación. Estamos tratando de verlo. Todavía no llegamos al punto exacto, pero pues podría venir de la mano, ¿no?
Así es, ¿no? Al final creo que si nosotros vemos como que el bosque y no solamente los árboles, nos damos cuenta que es un problema, insisto, estructural, en donde no se está invirtiendo de manera suficiente en la ciencia y tecnología de nuestro país, y la inversión que se está haciendo es, desde mi punto de vista, no la más adecuada para resolver esos problemas estructurales. Uno es este específicamente, el de las plazas para hacer investigación en este país. Sí. Un país sin investigación es un país que no va a tener un futuro promisorio.
Bueno, pues gracias, Edgar, nos quedó muy claro y vamos a estar revisando toda esta parte porque, bueno, nos queda también muy claro que no es, digamos, la apuesta de este gobierno, y así lo ha dejado clarísimo desde el principio, a apostar a la ciencia y la tecnología. Gracias, Edgar.
Al contrario, Mario, un gusto saludarte.
Gracias, Edgar Guerres, catedrático de Conacyt, ha escrito el programa de políticas de drogas al CIDE. Yo creo que usted ya más o menos entendió cómo está esta polémica y por qué es este hashtag un poco sarcástico de busco trabajo por parte de los investigadores. Y estábamos viendo, pues no baja radicalmente el presupuesto, ¿verdad, Fabiola?
De acuerdo con esta nota publicada por El Economista, Ciencia y Tecnología gana 6.5% del aumento en el proyecto de... del 2022. Como parte de ese monto se atenderán los programas federales mencionados como prioritarios, entre ellos becas de posgrado y apoyos a la calidad, el Sistema Nacional de Investigadores, programas nacional estratégicos, entre otros. Es una nota publicada en El Economista hace unos días por Nayeli Toche.
¡Pausa! Nos vamos, nos desenlazamos de la señal nacional y regresamos con el resumen de la información más importante en esta mañana. Estamos en Enfoque Noticias, son las 7 de la mañana con 55 minutos.
Enfoque Noticias. Claridad en información. Regresamos con Mario González.
Bienvenida. Qué gusto. Ya te estábamos esperando. Te ves bien, ¿eh? Hace tiempo no te veía. Pero con tu servicio de estética a la carta te vas a ver mejor.
Para que le devuelvas a tu auto la apariencia exterior e interior, que lo hacen ser un Mazda, te damos el servicio de estética a la carta, a mitad de precio. Mazda. Feel alive.
¡Olé, olé, olé! ¡Caliente, caliente, campeón soy yo! ¡Olé, olé, olá! ¡Me registré y bajé la!
Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Promoción para nuevos usuarios. Segov de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx.
Desde hace 140 años. 140 años.
Canta y no llores, porque al contratar un plan Telcel Max sin límite 5000, estrenas un increíble smartphone. Cuentas con 10 gigas para navegar y cantar cientos de éxitos. Ah, y comparte stories de tus celebraciones en redes sociales sin límite. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
La nueva Ford Transit Courier 2021 optimiza tu negocio. Haz más entregas y traslados con un menor consumo de combustible. Visita tu distribuidor Ford y llévatela 12 meses sin intereses. Ford Transit Courier. Kilómetros de posibilidades. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
La jornada número 9 del fútbol mexicano continúa. Necaxa enfrenta al Atlas este mismo viernes. Para mañana hay varios partidos como Toluca América, y en caliente.mx hay opciones para que ustedes vivan el deporte de una manera diferente y ganen. Bajen la aplicación de caliente.mx y reciban 400 pesos y hagan la primera apuesta. Esa es una sugerencia. Ustedes pueden ir con 500, con 300, como mejor les parezca. Recuerden que también la NFL ya está en marcha. La semana 12 vive este fin de semana. Bajen la aplicación y viva la experiencia de una manera diferente en el deporte en México y el mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Desde hace 140 años, 140 años.
Tu descanso merece un fin.
En Estéreo 100, la información también es nuestra misión. Transmitiendo desde Prolongación Paseo de la Reforma 115, Paseo de las Lomas, Santa Fe, Ciudad de México. 0100-180.000 watts de potencia en 100.1 FM y 50.000 watts de potencia en 1000 AM. XHMM FM y XEOY AM. 0100, emisor integrante de NRM Comunicaciones.
Enfoque Noticias, en resumen.
Auditorio de Estéreo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. La temperatura en el poniente de la Ciudad de México es de 12 grados. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. De un momento a otro, el presidente López Obrador sostendrá una videoconferencia con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para hablar del cambio climático. Esto en el marco de un foro internacional relativo a la acción inmediata para hacer frente al calentamiento global, en el que también participarán el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, Alberto Fernández, presidente de Argentina, el premier italiano Mario Draghi, entre otros. A una semana del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México, ingenieros especialistas continúan con los trabajos para estabilizar las rocas desprendidas y lograr recuperar los cuerpos de la joven Paola, de 22 años, y de su pequeño hijo, de 5. Se desbordó la presa San Aparicio en Zacatecas, provocando inundaciones en el municipio de Genaro Codina, por lo que el ejército activó el plan DN-3 de auxilio a la población. Son las 8 de la mañana en punto. Habitantes de San Mateo del Mar, en el Istmo de Oaxaca, acusaron que llevan más de 3 días sufriendo los estragos de las inundaciones provocadas por las lluvias y no han recibido ayuda de ninguna autoridad estatal ni federal. Pobladores de Tula, en Hidalgo, se manifestaron para exigir la renuncia del presidente municipal, Manuel Hernández Vadillo. Acusaron que no alertó a la población de la crecida del río Tula, que no les ha llegado la ayuda y que en algunas zonas todavía hay agua negra estancada. Y a las 5:49 horas de este viernes se detectó una nueva explosión en el volcán Popocatépetl, que generó una columna de vapor, gases y bajo contenido de ceniza, con 3.000 metros de altura. La emisión se dispersa hacia el oeste. En materia internacional, el gobierno de Alemania descartó implementar un pasaporte COVID para empleados del gobierno y rechazó hacer obligatoria la vacunación para la población. Las autoridades confiaron en que las medidas que están en vigor pueden contener la propagación del virus. Esto luego de que Italia se convirtió en el primer país europeo en exigir el pasaporte sanitario COVID a trabajadores públicos, a todos los trabajadores públicos y privados, lo cual se considera que podría abrir una brecha en el viejo continente. 8 de la mañana con un minuto, saluda a mi compañero Ángel Gatica, tiene la información de la vialidad en las calles de la Ciudad de México. El pavimento está mojado, se registró lluvia ligera en algunas zonas intensas desde esta mañana, Ángel.
Así es, Fabiola, saludamos al auditorio de Enfoque Noticias y tenemos inundaciones e encharcamientos, como es el caso de Periférico, antes del Conflicto hacia Reforma. También por pavimento mojado se registran accidentes, hay uno en Reforma y Campos Elíseos con dirección hacia Periférico, otro choque complica la vialidad pasando Toluca en dirección hacia Barranca del Muerto, y debido a la lluvia ligera, el metro también informa que el avance de trenes es lento en las líneas 1, 4, 6, 7, 8 y 9, tomen en cuenta. Salga con tiempo, la calidad del aire favorable, y es lo que tenemos por el momento.
Una mañana complicada en la Ciudad de México. Gracias, Ángel, buenos días.
Buenos días.
8 de la mañana con 2 minutos, Mario, auditorio de Enfoque, parte de la información más relevante de las últimas horas.
Muy bien, Fabiola, muchas gracias. Vamos a hablar ahora, siendo las 8 de la mañana con 2 minutos, de lo que está pasando al interior del Partido Acción Nacional. Marco Cortés, pues, va a ser reelecto como presidente del partido, como es el único candidato, el único que alcanzó las firmas necesarias para postular su candidatura, pero hay denuncias por parte de otros participantes de que fue un proceso enrarecido en donde hubo firmas apócrifas, entre otras cosas. Vamos a hablar de todo esto con Gonzalo Altamirano. Gonzalo Altamirano Díaz es presidente de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN Panista. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo, bienvenido.
Mario, gracias, buenos días.
Pues hay varias denuncias Sobre el proceso, sobre todo encabezadas por Adriana Dávila, que también pretendía postularse como aspirante a la dirigencia del Partido Acción Nacional. ¿Cómo se está tramitando todo esto, Gonzalo?
Bueno, tenemos hasta el día 23 para que la comisión revise las firmas que se han presentado y declare la procedencia de las candidaturas. Hay que recordar que tanto Marco